Se estima que unos 3 millones de personas en todo el mundo, prácticamente la población entera del Uruguay, sufre accidentes cerebrovasculares como consecuencia de una arritmia cardíaca, quizá una de las, dicen los especialistas, una de las más frecuentes en la consulta, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular afecta al 1% de la población general, por lo que calculan que unos 32.000 uruguayos están expuestos a esta patología. Y para hablar de este tema, le recibimos esta tarde al doctor José Aníbal Manfredi. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, a toda la audiencia.
Bueno, el gusto de tenerlo por aquí.
Para nosotros también.
Le cuento a los oyentes que el doctor Manfredi es especialista en medicina interna y cardiología. Actualmente ocupa los cargos de jefe del Departamento de Medicina y cardiólogo del Sanatorio de Casa de Galicia. Es cardiólogo y director del Departamento de Prevención Cardiovascular de Pizabarro Centro Metabólico. Y también es cardiólogo coordinador del Servicio de Cirugía Cardíaca y de Hemodinamia de Casa de Galicia. ¿Por ahí andamos?
Exacto, muy bien.
Bueno, perfecto. Entramos de lleno en el tema. ¿Es así, como se llama en la presentación, una arritmia cardíaca frecuente o de las más frecuentes?
La fibrilación auricular es justamente de las arritmias crónicas más frecuentes. El corazón, para cumplir su función, manda hacia la circulación, hacia las arterias, que son conductos, unos 70 centímetros cúbicos de sangre por cada latido. Pero a lo largo de un minuto, esto llega a ser unos 5 litros de sangre. Lo hace con un determinado ritmo. Ese ritmo es automático del propio corazón, según las necesidades. Se acelera si hacemos un ejercicio, o se enlentece si no lo hacemos. Pero este ritmo normal, que se llama ritmo sinusal, a veces se pierde, se desorganiza un sector del corazón, se desorganiza eléctricamente un sector del corazón, y en vez de tener el ritmo normal, pierde ese ritmo normal, lo hace en forma irregular la contracción, ese sector no se contrae bien, se estanca la sangre, se genera esta arritmia que se llama fibrilación auricular, que tiene algunos otros problemas también, a veces el ritmo es muy rápido o no, que hay que controlar, pero básicamente, como usted señalaba al inicio del comentario, por no contraerse bien y hacerlo en forma irregular, predispone a que se formen coágulos. Y esos coágulos se pueden desprender del corazón, porque justamente está habiendo circulación, esos coágulos se pueden formar, pero se pueden desprender y tapar arterias en el cerebro o en otros lugares. Es sí una arritmia muy frecuente y además, como decía usted al principio de la nota, es causa de accidentes vasculares encefálicos, que pueden ser las conocidas hemiplegias u otros trastornos, y causa de también lesiones en otros órganos, por ejemplo, un dolor intenso en un miembro y que lo tengan que operar, o me tengan que operar, por una obstrucción arterial.
Doctor, ¿las personas se dan cuenta que tienen una arritmia? ¿Lo sienten al corazón que le
muchas de ellas sí, porque sienten palpitaciones irregulares, o sea, sensación como de contracción del corazón, que a su vez es irregular, no con un ritmo fijo, sino irregular. Algunas personas no, y esto hace que cuando se las detecta en el consultorio o por un electrocardiograma, no sepamos cuánto hace que se instaló esta arritmia. O sea que algunas personas sienten palpitaciones y otras no. Por otra parte, quería decir que no todas las palpitaciones son arritmia, ¿verdad?
Eso le iba a preguntar.
Ahí está.
Nos están escuchando. Me
claro.
Pero yo siento a veces.
Claro. A veces puede ser normal sentir el latido cardíaco como una sensación de golpe. Todos nos hemos emocionado y hemos tenido algún momento en el cual sentimos el latido cardíaco, o a veces en el reposo nocturno y contra la almohada. Es decir, que las palpitaciones pueden señalar que hay una arritmia, pero puede ser un ritmo normal. Hay que en realidad hacer la consulta médica y tener un electrocardiograma, que es el diagnóstico de la arritmia.
Claro. ¿Y cómo se produce la fibrilación auricular? ¿Cuál es la causa?
Bueno, la causa justo es que la estructura, que es una cámara como si fuera una bolsita, que se llama aurícula derecha, que es donde se origina el ritmo normal del corazón, por diferentes, y mismo la aurícula izquierda, que está en continuidad, por diferentes circunstancias, hipertensión, problemas de válvula cardíaca, exceso de alcohol, obesidad o problema de arterias coronarias, de obstrucción de arterias coronarias, diferentes etiologías, o las llamadas miocardiopatías, que son enfermedades del músculo cardíaco, diferentes enfermedades cardíacas pueden hacer que se agranden esas cavidades y su estructura eléctrica se altere y se forma este ritmo desorganizado que es una fibrilación auricular.
Doctor, le doy un poquito, un paso más atrás quizá, para ver si nos queda claro a todos. ¿Cómo es el funcionamiento básico del corazón?
El corazón tiene dos aspectos de su función. Uno es una función mecánica de generar un gasto cardíaco, o sea, recibir la sangre y mandarla hacia adelante. Esa es la función mecánica. Y tiene una función eléctrica por la cual se genera en determinado punto del corazón el inicio de la actividad y esta se desplaza hacia el resto del corazón para darle un ritmo a esa actividad. De nada valdría que, por ejemplo, la contracción se diera 10 veces por minuto o 500 veces por minuto. Tiene que hacerlo con determinada frecuencia y además con una determinada cadencia, con un ritmo que sea bastante regular en el sentido de que los intervalos de tiempo entre una contracción y la otra sean aproximadamente similares. Por ejemplo, si la frecuencia es 60 por minuto, se contrae una vez cada segundo, ¿verdad? Y si lo hace en una determinada digamos secuencia en la cual se activan primero unas cavidades y después otras, eso le hace bien a la función de conducir sangre. Para esto el organismo tiene un mecanismo que es que en una cámara que se llama aurícula derecha tiene un sector que se activa espontáneamente. Por ejemplo, cuando se va a hacer un trasplante cardíaco, se ve que el corazón donante, que es traído luego de una cirugía de una persona con muerte cerebral, se contrae espontáneamente el corazón, con un determinado ritmo que le es propio. Pero tiene una actividad espontánea, eléctrica, que le da una determinada frecuencia cardíaca. Pero en cambio, cuando esa actividad normal, que se llama ritmo sinusal, se pierde, podemos estar en el caso, por ejemplo, de una fibrilación auricular, que es la arritmia crónica más frecuente.
Ahí está. Correcto. ¿Pesa en algo la presión arterial?
Sí, justamente los pacientes que tienen fibrilación auricular crónica tienen como causa más frecuente el hecho de tener hipertensión arterial, que está definida en adultos como presiones reiteradas de 140, 90 o como se dice más frecuentemente 14, 9 o más en forma reiterada, y que ya decimos uno de cada tres adultos tenemos hipertensión en Uruguay y en mayores de 60 años uno de cada dos, sobre todo por nuestros hábitos de vida, ¿no?
Claro, muchas veces no lo sabemos. Si no nos tomamos la presión, no lo sabemos.
Pues es obligatorio, hay que tomar la presión arterial en las consultas, porque si no puede no detectarse, ¿no? Incluso en el tiempo va aumentando la prevalencia, es decir, que si uno dice, yo nunca tuve presión, no es que no vaya a tener, nunca tuve presión alta, sí. La puede tener, de hecho, a décadas más avanzadas es más frecuente esta circunstancia.
Muy bien, doctor Manfredi, y en el caso concreto de la fibrilación auricular, ¿cómo se manifiesta?
Bueno, ya le digo, se manifiesta clínicamente por palpitaciones.
La palpitación.
Claro, y en algún paciente puede ser también por la consecuencia, en algunos pacientes, que es el hecho de que el corazón ya no es tan eficiente, entonces puede desencadenar, si hay algunos otros predisponentes, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, puede haber falta de aire, hinchazón de las piernas. A veces se manifiesta por las consecuencias. O mismo por una de las consecuencias que es, como decía hoy, se forme un coágulo y este se desplace, se embolice y tape una arteria.
Claro. Usted hablaba, por ejemplo, de los hombres mayores de 60 años. ¿Está ahí la población de riesgo más importante?
Bueno, si bien no exclusivamente, la fibrilación auricular es mayor en su frecuencia cuanto mayor es la edad. Incluso si bien, como decía usted, se habla de un 1% de la población, podríamos estar hablando que un 1% serían unos 32.000 uruguayos, en edades mayores de 75 años hasta 10% pueden tener fibrilación auricular. La edad incide mucho, porque además inciden a su vez sus etiologías. Más frecuente es el hipertenso, tener problema coronario.
Claro, y viene todo junto. Doctor, ¿y tradicionalmente cómo se ha tratado la fibrilación y qué avances se han producido?
Bueno, un aspecto que hace un tiempo que se está haciendo más o menos lo mismo es el control de la frecuencia cardíaca con determinado tipo de drogas. Pero el otro aspecto, que es el de evitar la formación de coágulos y la producción de accidentes, tanto cerebrales como coronarios o renales o de miembros inferiores, es el tema de darle un anticoagulante. Ya hace 50 años que se cuenta con un anticoagulante, que es la warfarina, que es un anticoagulante que disminuye la formación de coágulos en esta enfermedad. Entonces puede proteger sobre la posibilidad de hacer una hemiplegia por una embolia. Lo que ocurre es que este anticoagulante, que es muy bueno, también puede producir sangrados y varía mucho los niveles en sangre, los efectos que tiene, con los efectos en sangre con respecto a las dietas y a otros remedios. Entonces hay que controlarlo muy estrechamente. Se da por boca, hay que hacer un análisis de sangre mensual. Hay miles de pacientes que por diferentes motivos, uno de ellos por fibrilación auricular, reciben en nuestro país este anticoagulante. Ajá. Que, como le digo, es muy bueno, pero tiene el problema de que el margen terapéutico, es decir, no nos podemos pasar ni para abajo ni para arriba de la dosis, es difícil de controlar y que requiere un control mensual.
Claro.
Justamente, y de allí un poco lo novedoso en este campo de la fibrilación auricular, es que han surgido algunas moléculas que son una alternativa a este tratamiento, a la warfarina, y que se han mostrado eficaces y seguras. En especial, se ha mostrado una de ellas que es muy segura, y hay estudios recientes que así lo muestran en diferentes situaciones con riesgo de coágulo y sobre todo en la fibrilación auricular.
Ajá. ¿Y que estarían de alguna forma previniendo posibles accidentes cerebrovasculares?
Claro, así como la warfarina los previene, pero da el problema de tener que controlar mensualmente el análisis de sangre.
Y darle a la dosis.
Ahí. Y darle justo a la dosis, hacer visitas médicos mensuales, y a su vez no poder cambiar mucho la dieta tampoco, porque hay diferentes sustancias, o sustancias homeopáticas u otras, o remedios que se asocian que pueden cambiar los niveles. Ahora se ha publicado justamente en septiembre en la revista más importante de medicina del mundo, que se llama New England Journal of Medicine, que es de Estados Unidos, se publicó el resultado de un estudio que se llama RELY, en realidad es RELY, ahora que muchos miramos en internet, si alguien quiere buscar en Google, estudio RELY, RELY, si fuera, sería en inglés, que muestra que en 18.000 pacientes estudiados, en forma al azar, a unos le daban un fármaco y a otros otros, por supuesto con todas las recomendaciones de los comités de ética para que fuera un trabajo ético, se hizo un estudio en 92 países, en varios continentes, incluso en Argentina, en Brasil, en Bangladesh, en el país del primer mundo también, y se demostró que en pacientes con fibrilación auricular crónica, el tratamiento con dabigatran, que es la droga, Pradaxa es el nombre con el que se comercializa en el mundo, pacientes con fibrilación auricular crónica, les decía, tratados con esta droga, con dabigatran o Pradaxa, comparados con los tratados con warfarina, tienen una prevención de complicaciones, de accidentes vasculares encefálicos, de embolia, por lo menos tan buena como la warfarina y con menos riesgo de sangrado. Esto depende de la dosis que se use. Si se usa una dosis un poco mayor de esta nueva droga, se obtiene el mismo nivel de sangrado, pero menos embolias, menos accidente vascular. Y si se usa una dosis un poco menor, se obtiene el mismo nivel de prevención, pero con menos sangrado. O sea que tiene beneficios, y sobre todo la practicidad.
Doctor, estamos ya en el, digamos, en la etapa de la enfermedad. ¿Hay algo que se puede hacer antes de llegar a la necesidad de medicar?
Bueno, si estamos en presencia de una fibrilación auricular crónica, yo le decía, la desorganización del ritmo auricular, estamos en riesgo de un accidente vascular y entonces hay que tratar.
Ahí directamente.
Hay que tratar con anticoagulante crónicamente. En la mayoría de los pacientes, hay que ver la situación particular, pero en la mayoría de los pacientes es mejor dar anticoagulante que no dar. Y está la alternativa que le comentaba con respecto al tratamiento con warfarina. Pero, claro, por supuesto, prevención es no fumar para no hacer un problema coronario, no tomar alcohol en exceso, hacer deporte y comer razonablemente, no estar gordo. Todo eso va a evitar muchos casos de hipertensión, muchos casos de enfermedad coronaria, muchos casos de cardiopatías alcohólicas. Entonces vamos a estar pudiendo lograr que haya menos fibrilación auricular. También hay otros tratamientos, pero no viene al caso hoy porque además no es mi estricta especialidad, es de los electrofisiólogos.
Ajá.
Que en algunas situaciones la arritmia, fibrilación auricular crónica, puede ser curada, digamos, a través de tratamientos invasivos que logran cortar circuitos que favorecen la mantención de esta arritmia. Es decir, que uno de los tratamientos que es el que nos convocaba hoy es el cuando no se puede lograr revertirla, no se puede lograr que vuelva al ritmo sinusal normal, si está crónica hay que tratar con anticoagulantes. Pero también hay otras estrategias como tratar de revertirla. Lo que pasa que no siempre se puede y sigue habiendo en el mundo, tanto en Uruguay como en los países del primer mundo, muchos casos de fibrilación auricular crónica que requieren anticoagulantes.
Claro. Doctor, ¿y cómo ve la instalación en distintos lugares de defibriladores?
Es una estrategia muy buena, muy buena. Sí, estamos a nivel de los primeros países del mundo. Fíjese que, por ejemplo, no es el caso de Uruguay. En Uruguay los partidos de fútbol son acompañados, sobre todo el estadio, las canchas mayores, de unidades coronarias móviles. Uh-huh. Pero de unidades de reanimación, ¿verdad? Móvil. Pero uno ha visto programas no hace mucho de fútbol en países del primer mundo, Europa, que hay una muerte súbita arrítmica en un partido de fútbol y no lo reaniman y mueren básicamente porque no han sido reanimados. Si hubiera un equipo de defibrilación externa automático como son los que usted está mencionando en lugares donde hay más de 1,000 personas por día, que es lo que la normativa, la legislación uruguaya aprobó, muchos de esos pacientes podrían sobrevivir. Así que veo que estamos muy adelantados en eso, porque es una muy buena estrategia. Cuando se hace una defibrilación precoz, aparte de las maniobras básicas de reanimación, que son muy importantes, en especial el masaje cardíaco y la respiración, pero luego la defibrilación, aún por persona que no sea médico, pero que tenga un entrenamiento básico, logra pasar de un 5% de sobrevida a 30 o 40, o sea, que puede ser que de 3 reanimados se haya salvado uno, en especial por el uso de este defibrilador externo, así que es muy importante.
Claro. Doctor, los otros factores que usted nombraba, en el tabaquismo, la obesidad, las dietas y demás, ahí todavía en el Uruguay hay mucha tela para cortar, ¿no?
Y sí, porque si bien se ha hecho una legislación súper importante en cuanto y de avanzada en cuanto al tabaquismo, nos falta mucho para dejar de ser sedentarios los uruguayos. El profesor Pizarro, que ha hecho muchos trabajos con respecto a sobrepeso, obesidad, profesor de endocrinología y medicina interna, tiene 2 encuestas nacionales, aparte de la que ya ha hecho el ministerio, de sobrepeso, obesidad, que vemos que cada vez está más en aumento, incluso en niños. Y, por ejemplo, un artículo que se va a publicar pronto, presentó el doctor Bermúdez, que trabaja también con Pizarro, de la misma encuesta. Los uruguayos dedicamos 25 veces más tiempo a la televisión que a hacer ejercicio físico.
¿25 veces?
Y el promedio que usamos de horas de televisión anda como por las 20, 21 horas. Ellos seguramente le pueden dar datos más precisos. 20 horas semanales, algo así como 20 horas semanales de televisión. Y no sería tanto si no se... Si eso se acompañara de hacer ejercicio.
De la contrapartida, claro.
Por lo menos tiene que ser 3 horas de ejercicio semanal fuera de la actividad laboral, ¿no? Es decir, aparte de lo que uno haga como actividad laboral, por lo menos 3 horas de ejercicio semanal.
Claro. Hay una cuestión ahí de responsabilidad individual en el cuidado, ¿no?
Claro, es que no sé si todos tenemos claro, y creo que no, de que la salud no es una cuestión de suerte, aunque algo influye, pero que depende en gran medida, la mayor parte depende de cómo nos portemos, cómo cuidemos nuestra salud. No es un cheque en blanco.
Se paga.
Sí.
Sí, se paga. Con lo más caro que tenemos, ¿no?
Claro, que sí, el pequeño capital que uno tiene es la vida que tiene por vivir, por delante, si no la cuidamos, porque lo otro, yo siempre digo, me salgo un poco de tema, pero nosotros no somos propietarios, somos inquilinos, porque finalmente las cosas nos van a sobrevivir.
No hay duda.
Entonces tratemos de cuidar nuestra salud.
Sí, señor. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco al doctor José Aníbal Manfredi que nos haya acompañado esta tarde y acercado, bueno, esta realidad de la fibrilación auricular y otros temas vinculados a la especialidad. Muy amable.
Muchas gracias. Muchas gracias.